Salmo 95. Venid, cantemos con gozo al Señor, aclamemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Vengamos ante su presencia con acción de gracias, aclamémosle con salmos, porque Dios grande es el Señor y Rey grande sobre todos los dioses, en cuya mano están las profundidades de la tierra. Suyas son también las cumbres de los montes. Suyo es el mar, pues Él lo hizo, y sus manos formaron la tierra firme. Venid, adoremos y postrémonos, doblemos la rodilla ante el Señor nuestro Hacedor. Porque Él es nuestro Dios, y nosotros el pueblo de su prado, y las ovejas de su mano. Si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masa en el desierto, cuando vuestros padres me tentaron, me probaron, aunque habían visto mi obra. Por 40 años me repugnó aquella generación, y dije: es un pueblo que se desvía en su corazón y no conoce mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, ciertamente no entrarán en mi reposo. Oramos una vez más y pedimos que sea Dios el que nos hable a través de su palabra. Gracias porque lo que leemos en este libro no son palabras humanas, no son palabras religiosas, sino que es la palabra de Dios viva y activa que el Espíritu de Dios utiliza para convertirnos y utiliza para santificarnos. Así que ruego que el Espíritu de Dios me ayude en mi debilidad para predicar en la llenura del Espíritu, dependiendo de ti, para que vos hagas la obra en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Quisiera comenzar leyendo dos citas que tienen que ver con el tema de este salmo. Una es de un autor llamado Greg Bio. Dice: todos los humanos han sido creados para ser reflectores y reflejarán todo aquello con lo que están, con lo que estén comprometidos fundamentalmente, ya sea el verdadero Dios o cualquier otra cosa del orden creado. Nos parecemos a aquello que reverenciamos, ya sea para nuestra ruina o para nuestra rehabilitación. Lo que nos está diciendo es que todo corazón humano es un corazón que adora. No existe una persona que no adore. No todos, la mayoría, no adoramos correctamente, no adoramos al Dios verdadero. Y aún como cristianos, nosotros tenemos un corazón que fabrica ídolos. Y en momentos dados de nuestra semana estamos adorando a alguien que no es Dios. C.S. Lewis dijo: creo que nos deleita alabar aquello que disfrutamos, porque la alabanza no solo expresa el deleite, sino que lo completa. Es su consumación elegida. Y como suele ser con Lewis, uno tiene que frenar y pensar un poco en lo que dijo, porque es profundo. Creo que lo que nos deleita, que nos deleita alabar aquello que disfrutamos. Porque la alabanza no solo expresa el deleite, es decir, nosotros alabamos lo que ya deleitamos, pero además de alabar lo que o a quien ya, en quien ya nos deleitamos, al hacerlo se completa. Es su consumación elegida. En este salmo tenemos una aplicación que es muy particular, porque normalmente los sermones se aplican durante la semana, durante las relaciones interpersonales, en la casa, en el trabajo, con quizás compañeros de trabajo. Y si bien hay aplicaciones que continúan en la semana, este salmo en particular tiene que ver con una aplicación que sucede ahora. Sucede un domingo. Sucede cuando nosotros estamos juntos, porque hay un llamado de hacer algo corporalmente. Lo que vamos a ver, el hilo de este salmo, es un llamado a alabar con gozo y con reverencia delante de nuestro Dios, escuchando su voz y no endureciendo nuestro corazón. La aplicación de este salmo ocurre principalmente y primordialmente ahora, los domingos, cuando estamos juntos. Así que este salmo nos va a ayudar a pensar más en cuál debe ser nuestra postura, nuestra manera de pensar acerca de este tiempo juntos. El Salmo 95 al Salmo 100 son salmos de entronación, donde se reconoce que Dios es Rey y se busca expresar eso con palabras, se busca expresar eso con una rendición total de someternos a ese Rey verdadero, que es Rey de Reyes. Si vos mirás en tu Biblia, el Salmo 96 habla también de cantar al Señor y que Él es el Señor de toda la tierra, y habla de su grandeza. Lo mismo con el Salmo 97, dice que el Señor reina. El Salmo 98 también describe estos llamados a alabar, y el versículo 6, por ejemplo, del 98, dice: dad voces ante el Rey. Lo mismo con el 99, comienza: el Señor reina. El Salmo 100 describe también la grandeza de Dios. Sabed que Él, dice el versículo 3 del capítulo 100, el Señor es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Entonces estamos en una parte del libro de Salmos que es un llamado a que un grupo de personas que son el pueblo de Dios, los redimidos, cuando estamos juntos, hagamos esto. Hagamos esto. Y hay tres argumentos, tres hilos de pensamiento que encontramos en este salmo. Y lo que yo voy a hacer es algo que no hacemos con frecuencia cuando predicamos, pero a veces es importante para poder convertir la enseñanza de un texto en un sermón, es alterar el orden, ¿sí? El salmo termina de una manera muy rara. Termina con una nota de reverencia, de tristeza, de advertencia. Es una manera muy extraña de terminar. Comienza con gozo y termina advirtiendo de aquellos que no van a entrar en el reposo. Y para el propósito de este sermón, vamos a mirar eso en el medio como segundo punto, y quiero terminar con un llamado específico para nosotros hoy. Entonces vemos tres cosas: hay dos llamados positivos y una advertencia, y en el sermón voy a ubicar esa advertencia en el medio, ¿sí? Tenemos permiso de los predicadores en hacer esto siempre que seamos fieles al texto bíblico, alterar el orden con un propósito pedagógico, con un propósito de comunicar más claramente la idea para nosotros hoy. Versículo 1 al 5 vamos a ver esto. Vamos a ver un llamado corporal. Es un llamado corporal, no es un llamado individual. Si bien nosotros en nuestras casas, de manera individual, nosotros adoramos y adoramos con gozo, pero particularmente este salmo está describiendo algo que nosotros hacemos en conjunto, algo que hacemos cuando nos reunimos. Por supuesto, en el contexto original no era la iglesia, era el pueblo de Dios, pero cuando el pueblo de Dios estaba junto, hacía esto. Un llamado a hacer esto. Lo que vemos es un llamado corporal a cantar y venir con gozo a nuestro Dios. Después vamos a ver, por el orden que yo lo he puesto, vamos a ver que hay una advertencia, que lo encontramos al final del salmo. Porque la pregunta es: ¿por qué nosotros no experimentamos más de esto? ¿Por qué nosotros no experimentamos más del gozo y de la entrega que describe? Y tiene que ver con la advertencia que está en el salmo, y eso lo voy a ubicar en el medio del sermón. Y para terminar vamos a mirar este segundo llamado, que lo vemos en el versículo 6 y 7, que es un llamado también corporal a adorar y postrarnos delante de Dios nuestro Hacedor. Cuando uno mira distintas tradiciones cristianas que creen en el mismo evangelio, que creen en la autoridad de las escrituras, cuando uno ve distintas culturas, uno ve que hay variedades de expresiones de cómo la iglesia, cuando se junta, adora. Y el Salmo 95 nos da algunas pautas que son verdad para cualquier expresión que nosotros tengamos. Porque nos habla de las dos cosas. Nos habla de una expresión de gozo, de literalmente gritar, que es lo que vamos a ver ahora en los primeros versículos. Pero también nos habla de un sentido de solemnidad y de seriedad y de entrega. Y ambas cosas deben estar presentes en la manera en que nosotros adoramos corporalmente. Así que primeros cinco versículos, lo que vamos a ver también con estos dos llamados a adorar. Uno tiene que ver con un llamado con gozo, versículo 1 al 5. El otro tiene que ver, 6 al 7, con un llamado de solemnidad, de entrega, de postrarnos. Es que en ambos casos va a haber un llamado y después va a haber una explicación de por qué. ¿Por qué yo debo adorar de esta manera? En ambos casos. Así que empezamos con el versículo 1 al 5. En los versículos 1 al 2 tenemos este llamado de hacer esto justamente, y el 3 al 5 va a dar la razón. La razón. ¿Por qué yo puedo adorar de esta manera? Estamos en una sección poética de la Biblia, y un elemento que encontramos en la sección poética de la Biblia es lo que se llama el paralelismo hebreo. Que la poesía hebrea no rima el sonido como nosotros hacemos en el castellano, que normalmente muchas poesías riman con el sonido. En realidad, para nuestro beneficio, gracias a Dios que no es así, porque perderíamos la rima porque no lo escuchamos en hebreo. El paralelismo, la rima que existe en el hebreo no es de sonido sino de ideas. Entonces, en vez de escuchar una rima con el sonido, se escucha, entre comillas, una rima de ideas. Y esas ideas a veces son un contraste, a veces son un énfasis, una repetición, donde hay una primera línea y una segunda línea que rima la primera idea con un contraste, con una repetición o con una explicación. Entonces, en el versículo 1 vemos algo de esto. Dice, venid, fíjense, la primera línea, venid, cantemos con gozo al Señor. Y después la segunda línea, aclamemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Está rimando la primera idea, está diciendo lo mismo con otras palabras, está ampliando un poco lo que ya dijo en la primera línea del versículo 1. Dice venid, es un llamado de una persona a un grupo, está en el plural, un grupo de personas que lo llama a venir juntos, como cuerpo, como pueblo, a hacer esto. Y en el original, cantemos con gozo, es una sola palabra, no son tres palabras, como en el castellano. Y la palabra está asociado con un volumen alto, también se puede traducir gritar. Así como una persona que está apasionada por su equipo de fútbol grita, es bíblico y es correcto elevar nuestras voces juntos, apasionadamente, con gozo, en nuestra alabanza. La segunda línea utiliza otro verbo, en vez de cantemos con gozo, dice aclamemos con júbilo. Nuevamente es una sola palabra, y esto está asociado aún más que la otra palabra con un grito de batalla, está asociado con los gritos que se utilizaban cuando salían a la batalla. El punto que vemos en estas primeras líneas, en este primer versículo, que nos debe exhortar, nos debe enseñar, nos debe animar en cómo hacemos lo que hacemos cuando estamos juntos, es que nuestra adoración debe ser expresiva, debe ser vibrante, debe ser emotiva. Debemos involucrarnos apasionadamente en nuestra adoración. La imagen que me viene a la mente es el entusiasmo cuando Argentina mete un gol en el Mundial, y el entusiasmo que hay, y el grito que hay, y la celebración que hay. Así es como el versículo 1 presenta y nos invita a que nosotros adoremos y experimentemos nuestra adoración. Sabiendo que Dios nos ha creado con distintas personalidades, distintas culturas, tenemos distintas maneras de expresar nuestro entusiasmo, no todos lo expresan de la misma manera, pero que lo que el Salmo está insistiendo es que nosotros nos involucremos de esta manera, con este entusiasmo, con esta dedicación y con este gozo. El versículo 2 continúa y dice, vengamos. Ahora, perdón, previo a eso, dice, con júbilo a la roca de nuestra salvación. La palabra roca tiene que ver con la estabilidad que Dios provee en nuestra vida. Que nuestra alabanza que hacemos el domingo no depende de lo que nos pasó bien o mal durante la semana. Porque Dios no cambia. Dios es el mismo Dios. Nuestra salvación no cambió. Nuestra seguridad eterna tampoco cambió. Lo que Cristo hizo en morir, resucitar entre los muertos, la noticia más hermosa, más importante, más buena que podemos tener, eso no ha cambiado. Y por eso podemos ser constantes, por eso podemos hacer lo que Pablo decía, regocijados siempre, podemos cantar a nuestra roca. Nuestro Dios es una roca que es estable, es una roca que es una roca de fuerza, es una roca que nos salva. Así es como describe a nuestro Dios. Y es la roca de nuestra salvación. En el versículo 2, fíjense que el verbo cambia, ya no es venid ante su presencia, sino es vengamos, hagamos esto juntos, vengamos ante su presencia. Es algo que nosotros hacemos juntos como creyentes, es algo que hacemos como cristianos en la iglesia local, que es la aplicación principal, aunque lo podemos hacer juntos cuando estamos un grupo de cristianos con un deseo de alabar a Dios, por supuesto, pero lo hacemos de manera particular, de manera especial, cuando estamos todos juntos. Y es una invitación a que todos hagamos esto. La invitación es esta, que lo hagamos ante su presencia, reconociendo que Dios está presente. La Biblia nos habla de la omnipresencia de Dios. Y algunos piensan, bueno, no es necesario estar juntos un domingo en la iglesia porque Dios, yo puedo adorar a Dios en mi casa. Y es verdad que Dios es omnipresente. Por supuesto, la Biblia lo afirma. Pero la Biblia también afirma que la presencia de Dios es manifiesta de distintas maneras de acuerdo al contexto. Piensen en el pasaje donde Jesús dice que donde dos o tres están reunidos, ahí estaré. Y la pregunta es, ¿pero no estaba antes y es omnipresente? No de la misma manera. Piensen en la realidad de que cuando nos convertimos, Dios viene a morar dentro nuestro. Dios es omnipresente, pero hay una morada que ahora se hace presente a partir de la conversión, que no la experimentamos de la misma manera. Cuando nosotros estamos confesando nuestro pecado, cuando estamos caminando en santidad, cuando estamos delante de su palabra, hay una experiencia de la presencia de Dios que no es igual a cuando estamos distantes de Él. Entonces hay algo que sucede cuando estamos frente a la palabra de Dios, estamos frente a la presencia de Dios, cuando estamos juntos. Primera de Corintios dice, ¿no sabéis que sos el templo del Espíritu Santo? Y ahí no está hablando de vos como individuo. El contexto es plural. Es que ustedes como cuerpo, como iglesia local, son el templo del Espíritu Santo. Que hay una habitación especial del Espíritu Santo que ocurre cuando la iglesia se reúne. Entonces venimos ante su presencia recordando quién es Dios. Y somos como Jacob a veces, que dijo que la presencia de Dios estaba ahí y él no se dio cuenta, que parte de lo que intentamos hacer los domingos es darnos cuenta de la realidad de la presencia de Dios. Venimos ante su presencia con acción de gracias. Venimos delante de un rey para agradecer las muchas cosas que él nos ha dado, desde las cosas más sencillas como la capacidad de respirar y tener el próximo latido, que es gracias a Él, como las bendiciones familiares, como las bendiciones físicas, las bendiciones espirituales. Hay mucho por lo cual podemos estar agradecidos, y esta es la actitud que nosotros venimos con gratitud, con acción de gracias. El texto continúa en una segunda línea, la rima de la primera línea, diciendo lo mismo pero de otras maneras, o ampliando la idea, aclamémosle con salmos, o se puede traducir también cánticos, y lo más probable es que esto es una referencia a cánticos que pueden tocarse con instrumento. Entonces nosotros hacemos algo cuando nos juntamos, que expresamos nuestra alabanza, nuestra oración con nuestras cuerdas vocales, el instrumento más importante, pero también con instrumentos musicales que nos ayudan a cantar y expresar acerca de quién es nuestro Dios. Aclamémosle con salmos. Hermanos, nuestra adoración corporal debe ser algo donde lo hacemos con pasión. Nuestra adoración corporal lo hacemos con todo nuestro ser. Hay gozo, hay alegría, hay acción de gracias. Pero esta alegría, esta acción de gracias no es algo que nosotros podemos generar artificialmente, superficialmente, sino hay una razón genuina, verdadera, de por qué nosotros podemos adorar con gozo. Jesús dijo a la mujer samaritana que Él está buscando adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Y esto lo vemos en el versículo 3 al 5, que es la razón de nuestra alabanza. La razón de nuestra alabanza. Necesitamos recordar, y por eso elegimos letras en las canciones que nos hagan pensar de las verdades de quién es Dios. Porque nuestro contenido no es vacío, no es simplemente cantar y expresar emociones por expresar emociones. Está basado en realidades, está basado en quién es Dios. Versículo 3, porque acá está la explicación, la razón de por qué nosotros podemos cantar y alabar de esta manera. Dios grande es el Señor, porque Dios es grande. Y es acá donde nos detenemos a pensar con nuestra imaginación santificada, con las verdades de la palabra, con la mirada de la creación, que Romanos dice que tiene el objetivo de mostrarnos los atributos invisibles de Dios y mostrar su grandeza, que cuando nosotros pensamos en su palabra, las verdades de su palabra, pensamos en la maravilla de su creación, eso es motivo, es combustible para el gozo de nuestra adoración corporal. Dice también que Dios es grande, es el Señor. La palabra Señor específicamente es el nombre de Dios, el Dios Jehová, el Dios de Israel, el gran yo soy, el que no cambia, el que existe más allá del tiempo. La idea es que Él es autoexistente, no tuvo principio ni fin, todo deriva de Él. Es el Señor. Cuando Moisés pregunta ¿quién digo que había muchos dioses? ¿Quién digo que sos? Yo soy el que existe más allá de cualquier cosa, soy autoexistente. Eso es combustible para el gozo y el motivo de nuestra adoración corporal. También nos dice otra cosa más, dice: y Rey grande sobre todos los dioses. Para la persona que escucha este salmo por primera vez, se lo puede imaginar un poco mejor que nosotros, porque están acostumbrados a ver reyes. En las culturas era mucho más común de lo que es hoy, y del poder de ese rey, y de cuán majestuoso y cuánta riqueza tenía ese rey. Nuestro Dios es Rey grande, y es un Rey grande que está sobre todos los dioses. Nosotros no proclamamos sin pedir disculpas que nuestro Dios es el único Dios. Nuestro Dios es el verdadero Dios y todos los demás dioses son falsos. Decimos que Jesucristo es el único camino porque Él dijo eso, y que no hay otra manera de venir al Padre, y de que Él está por encima de cualquier otro sistema religioso. Nuestro Dios está por encima de todo. Nuestro Dios es superior a Alá, el Dios de los musulmanes. Es superior a Buda. Es superior a todos los dioses falsos que se levantan en nuestro corazón, que nos prometen seguridad, que nos prometen felicidad, que nos prometen descanso. Él es superior al Dios del dinero, al Dios de la sexualidad, al Dios de la aprobación de otros. Nombrá tú Dios en particular con el cual vos luchás, cualquier cosa que se levanta como una pasión por encima de tu pasión por Dios. Él es superior. Y estas son las razones de por qué nosotros adoramos de esta manera. Una de las razones principales que cada domingo nos volvemos a juntar, y una de las razones de por qué la Biblia insiste en Hebreos del peligro de dejar de congregarnos, ¿no es cierto? Hebreos 10, que no nos dejemos de congregar como algunos tienen por costumbre. Ahí la palabra congregar simplemente es lo que estamos haciendo, juntarnos como un cuerpo de creyentes en una localidad. Es porque cuando nosotros nos juntamos, una de las cosas que hacemos principalmente es recordar quién es nuestro Dios, porque hay dioses falsos, sutiles, que se levantan en nuestros corazones. Todos estamos viviendo para algo, para alguien. Y la pregunta es si Dios realmente es rey sobre todos los dioses y si Él realmente es a quien adoramos. Hoy recordamos eso, hoy nos realineamos y nos arrepentimos de nuestros dioses falsos y decimos Dios es superior a todos los dioses. Pero la realidad es que tenemos que hacerlo con muchísima regularidad eso. Nuestra mente y nuestro corazón fácilmente se desvían. El versículo 4 continúa y dice: en cuya mano están las profundidades de la tierra, lo más profundo de la tierra que nadie ha llegado. Dios está, tiene eso en su mano. Y después en la segunda línea, para ampliar esto, para mostrar de punta a punta, suyas son también las cumbres de los montes. La idea de que lo más alto y lo más bajo es de Él. Versículo 5: suyo es el mar, pues Él lo hizo, y sus manos formaron la tierra firme. A diferencia de los otros dioses de ese tiempo, que un dios era del mar, otro dios era de las tormentas, otro dios era del fuego, este salmo dice: nosotros tenemos el Dios que es el dueño de todo. Suyo es el mar, suyo es toda la tierra, y sus manos formaron la tierra firme. Esta es la razón que el mar le pertenece y que todo le pertenece. El texto lo dice: pues Él lo hizo. El Salmo 24:1 dice: Él es el dueño de la tierra y todo lo que en ella hay. El Dios de Israel, el Dios de la Biblia, el único Dios, el Dios que se dio a conocer en la persona de Jesucristo, es el dueño de todo lo que hay, de todo el universo y todo lo que está dentro de ese universo. Y por eso nosotros podemos cantar, porque ese Dios que es tan grande es nuestro Dios, es nuestro Salvador. Qué maravilla. San Francisco de Sales dijo: oh alma mía, tú eres capaz de Dios, desventurada de ti si te contentas con lo que es menos que Dios. Ese es uno de los propósitos de escuchar la palabra predicada, es realinearnos a no contentarnos con algo que es menos que Dios. Ann Voskamp, en un libro llamado Mil Regalos, dijo lo siguiente, hablando de por qué servimos, qué nos guía, qué es el motor que nos lleva a servir. Cuando se sirve a la gente, los huesos se pueden cansar, la frustración profundizarse, porque como dice Dorothy Sayers, cada vez que el hombre se hace el centro de las cosas, se convierte en el centro de la tormenta. En el momento en que piensas en servir a los demás, empiezas a sentir que los demás te deben algo por tus preocupaciones. Empiezas a negociar la recompensa, a moverte en busca del aplauso. Pero cuando Cristo es el centro, cuando los platos, el trabajo, es mi canción de gracias hacia Él, llueve alegría. Servir apasionadamente solo a Cristo nos hace ser el siervo amado de todos. Cuando los ojos del corazón se centran en Dios y las manos en lavar siempre los pies de Jesús únicamente, los huesos cantan de alegría y el trabajo vuelve a su estado más puro, dar gracias. El trabajo se convierte en adoración. en una liturgia de agradecimiento. Frecuentemente personas que en distintas maneras se terminan, como decimos en inglés, burnout, experimentan un cansancio total del ministerio de servir, está relacionado con qué era el motor, qué era el fuego que los guiaba a hacer lo que estaban haciendo. ¿Era Cristo o eran las personas? Y el Salmo nos invita a recordar con nuestra canción, con gozo, corporalmente, quién es Dios, y cantarle con gozo y con júbilo. Hay una advertencia, como dije al final, que la quiero mirar en este orden, versículo 7b, la segunda parte del versículo 7, de cuál es un obstáculo en nuestra vida que nos impide adorar. Y es una advertencia, este es el segundo punto, una advertencia en contra de la incredulidad y la dureza de corazón. Uno de los problemas más grandes que tenemos es la incredulidad y la dureza de corazón. Por eso el texto comienza diciendo: si oís hoy su voz. ¿Qué dice Romanos en el Nuevo Testamento? ¿Cómo viene la fe? Por el oír. En este momento ustedes o están ejerciendo fe en la palabra de Dios o están en un estado de incredulidad. Pero Dios hace su obra en nosotros de producir fe a través de escuchar la voz de Dios, a través de la palabra de Dios proclamada. Si oís hoy su voz, y esta es la advertencia, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masa en el desierto. Es una referencia a Éxodo 17, que a pesar de que muchas veces Dios había mostrado que en el momento de la prueba Dios iba a proveer, nuevamente el pueblo se está quejando. La queja está vinculado directamente con la incredulidad. Si vos sos una persona que se queja mucho, lo que está a la raíz de eso es tu incredulidad. Es eso. Y lo que está diciendo es que ellos se olvidaron de todas las veces que Dios proveyó. Dios podría haber hecho la cosa de una manera distinta y el camino podría haber sido otro. Dios tenía un propósito: formar fe, probarlos. Deuteronomio dice: yo los llevé por este camino para probarlos, para ver lo que está en su corazón. Dios permite pruebas en nuestra vida. Uno de los propósitos es como la pasta de dientes, apretar y sale lo que está dentro. Y ahí nosotros nos damos cuenta qué es lo que realmente está dentro nuestro. Si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Y este es el desafío para vos hoy, para mí hoy, de que a medida que escuchemos la voz de Dios, no endurezcamos nuestro corazón como lo hicieron en aquel tiempo. Versículo 9: cuando vuestros padres me tentaron, me probaron, aunque habían visto mi obra. Y es cuando nosotros hacemos esto, nos hemos olvidado de cómo Dios ha actuado previamente en nuestra vida, desde el punto de nuestra salvación, cómo Él nos salvó y cómo Él actuó antes en momentos de prueba. Pero nosotros frecuentemente somos como los israelitas y nos olvidamos rápidamente lo que Dios ha hecho por nosotros. Por 40 años me repugnó aquella generación y dije: es un pueblo que se desvía en su corazón y no conoce mis caminos. Fíjense que el conocimiento no tiene que ver con algo intelectual, sino tiene que ver con ejercer fe en el momento de la prueba. Ejercer confianza en la bondad, en la provisión de Dios en el momento de la prueba. Y uno ve esto en las figuras, distintas figuras en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, Abraham actuó en incredulidad cuando él mintió para proteger su vida por miedo de que lo maten para sacarle su esposa. Dos veces lo vemos actuando en incredulidad y como consecuencia mintiendo. Pero vemos el progreso de la fe de Abraham, que cuando llega el momento que él tiene que pasar la prueba más difícil de entregar su único hijo, pasa la prueba porque había llegado al punto de confiar tanto en Dios que estaba dispuesto a obedecer a toda costa. El texto termina con esta advertencia solemne, este recordatorio solemne de los 40 años del desierto de las personas que no pudieron entrar a la tierra prometida por causa de su incredulidad. El tema del endurecimiento del corazón en la Biblia es un tema frecuente. Ezequiel 11:18 dice esto, hablando de un futuro después de que el pueblo ha sido juzgado, o en el proceso que el pueblo está siendo juzgado por su idolatría, dice: yo les daré un solo corazón y pondré un espíritu nuevo dentro de ellos. Es una referencia al nuevo pacto inaugurado en la cruz. Y quitaré de su carne el corazón de piedra. Tu corazón y mi corazón, antes de conocer a Cristo, era un corazón de piedra, duro, que no se puede romper, que no se puede penetrar. Y les daré un corazón de carne. Y esto es lo que Dios hizo en nuestra salvación. Nos dio un corazón de carne. Eso es la regeneración. Donde había muerte, nos dio vida. Regeneró nuestro corazón muerto de piedra. Ezequiel 36 dice la misma idea. Además, os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y que cumpláis cuidadosamente mis ordenanzas. Ese es el milagro de lo que Dios hace cuando nos salva. Que nosotros deseamos obedecer. Que vos, si tenés el Espíritu de Dios, deseas agradar a Cristo por las motivaciones correctas. Por supuesto que tenemos nuestra carne que desea lo opuesto y hay una batalla que es real. Pero una de las evidencias de que Dios nos salvó es que hay un deseo genuino de conocer a Dios, de conocer su palabra, de hacer su voluntad. Es una obra de Dios. Él ha puesto su Espíritu en nosotros. Sin embargo, no todo termina en la conversión. Ojalá ese corazón de piedra, no vemos ninguna, nada remanente de esto. La realidad es que nuestro corazón, como creyentes, tiene la capacidad de endurecerse. En el Evangelio de Marcos hay una descripción de los discípulos y dice: porque no habían entendido lo de los panes, después de un milagro que ellos no se dieron cuenta quién era Jesús, se tendrían que haber dado cuenta a la luz del milagro, los panes, no se dieron cuenta de su grandeza. Y el texto dice que su mente estaba embotada, o otra manera de traducirlo es su corazón estaba endurecido. La imagen del corazón endurecido es una imagen de un corazón que no puede ser penetrado por la verdad. Y es la frustración de todo predicador, que estamos acá predicando la palabra, pero yo sé que hay unos corazones que yo no puedo penetrar ese corazón. Es el Espíritu de Dios que hace la obra. Que uno sabe a veces cosas de la vida de alguien y uno dice: pero yo presenté todo y no hubo ningún cambio. Porque nuestro corazón tiene la tendencia a endurecerse. Un corazón duro es un corazón que es difícil penetrar con la verdad. Y hay una advertencia en este salmo a que nosotros no endurezcamos nuestros corazones, sino que tengamos un corazón sensible, atento, un corazón dispuesto a responder en adoración y obediencia. En el libro de Hebreos hay una referencia a este mismo salmo, en el capítulo 3. Dice: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerar a Jesús, el apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe, el cual fue fiel al que le designó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios, porque él ha sido considerado digno de más gloria que Moisés, así como el constructor de la casa tiene más honra que la casa. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hace todas las cosas es Dios. Y Moisés fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir más tarde. Pero Cristo fue fiel como hijo sobre la casa de Dios, cuya casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin nuestra confianza y la gloria de nuestra esperanza. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, ya está la referencia de este texto, si oís hoy su voz. Y todo lo mismo que acabamos de leer lo cita Hebreos. Termina de citarlo y en el capítulo 3, versículo 12, esta es la aplicación que el Nuevo Testamento hace de esta porción del Salmo. Tened cuidado, hermanos. La advertencia que el Nuevo Testamento hace con respecto a esta porción del Salmo es una advertencia corporal. no es una advertencia individual, si bien nosotros lo vamos a aplicar individualmente, sino es una advertencia a los hermanos. No es una advertencia al liderazgo, al pastor, es una advertencia al cuerpo, al pueblo de Dios. ¿Qué es lo que tenemos que tener cuidado? ¿Qué es lo que Dios nos dice? Tengan cuidado a la luz de estas verdades del Salmo 95. Y esto es lo que dice: no sea que en alguno de vosotros haya un corazón malo de incredulidad, ahí está la dureza de corazón, para apartarse del Dios vivo. Y esta es la aplicación muy específica que quiero desafiarte. Si vos sabés de personas en medio de esta congregación que vos estás viendo un patrón de que la persona se está apartando del Dios vivo, vos tenés una responsabilidad, una advertencia dada por Dios de ser parte en agarrar a esa persona y hacer lo que dice el próximo versículo. Antes, exhortados los unos a los otros cada día, mientras todavía se dice hoy. ¿Por qué? ¿Por qué? No sea que alguno de vosotros, está hablando al pueblo, está hablando a las personas que profesan seguir a Cristo, sea, y acá está el mismo tema, endurecido. ¿Por qué cosa? Por el engaño del pecado. El pecado es sumamente engañoso, no alcanzan argumentos intelectuales. Y como pastor uno se frustra a veces de decir, pero la persona está haciendo lo mismo de vuelta. Porque así funciona el pecado en mi vida, y en tu vida, y en nuestra vida, es engañoso. Y no se pelea con argumentos intelectuales. Se pelea como las Escrituras nos dice, de que estemos atentos, de que nos exhortemos, porque si no lo hacemos, podemos ser endurecidos por el engaño de nuestro pecado. Hermanos, esta es nuestra responsabilidad. No es la responsabilidad de algunos que lideran, es nuestra responsabilidad como miembros. Estar atento a otros que nosotros sabemos y acercarnos y hacer esto. Esa es la advertencia. Porque este es el impedimento para hacer lo que el texto nos dice que debemos hacer cuando nos juntamos. No podemos adorar con gozo, genuinamente, si hay incredulidad, si hay dureza de corazón por nuestro pecado. ¿Cómo podemos acercarnos a un Dios santo con gozo? ¿Cómo hacemos con la realidad de nuestro pecado? Bueno, el libro de Hebreos, el Nuevo Testamento, nos dice: acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Nosotros tenemos la realidad del Nuevo Testamento de que Jesús vino y murió en la cruz y fue sepultado y resucitó al tercer día por nuestros pecados, para que nosotros tengamos el perdón y para que podamos ser declarados justos, no por nuestras obras, sino por su obra, y estar bien delante de Dios, acercándonos por medio de Jesucristo. ¿Cuánto más podemos aplicar este salmo? El tercer punto, entonces, que quisiera concluir, lo vemos en el versículo 6 y 7. Hay dos llamados corporales, uno lo vimos en el 1 al 5, hay una advertencia al final, y este segundo llamado corporal lo vemos en el versículo 6 al 7, es un llamado a adorar y postrarnos delante de Dios nuestro Hacedor. Miren cómo dice el versículo 6: venid, adoremos y postrémonos, doblemos la rodilla ante el Señor nuestro Hacedor. ¿Por qué? Y ahí está la razón, versículo 7: porque Él es nuestro Dios. No solamente es el Creador, no solamente es el Rey, todo lo que nos dijo antes, sino que es nuestro Dios, es nuestro. Y nosotros, el pueblo de su prado y las ovejas de su mano. Nosotros tenemos un pastor que se llama Jesucristo. Él es nuestro buen pastor. Él es el que dijo: mis ovejas escuchan mi voz. Por eso el trabajo de cualquier predicador es no escuchar la voz o la personalidad, si bien la predicación se da a través de alguna personalidad, sino es escuchar la voz del buen pastor. Porque las ovejas van en búsqueda de la voz del pastor Jesucristo. El llamado es un llamado a adorar y a postrarnos delante de Dios. La idea es una idea de entrega, una dependencia de nuestro Dios. Hace un tiempo atrás, cuando yo vivía en Estados Unidos, estaba en el seminario, estaba en un retiro, y uno de los profesores predicó este pasaje y dijo: ¿saben lo que es interesante de este texto? Cuando dice: venid, adoremos y postrémonos, doblemos la rodilla, ¿saben lo que eso significa? Significa: venid, adoremos y postrémonos, doblemos la rodilla. Es literal. Nosotros a veces hemos minimizado en el occidente la expresión corporal de la adoración. Y si bien uno puede estar haciendo expresiones corporales sin un corazón genuino, la Biblia nos habla de maneras en que ese corazón genuino puede expresarse. Los salmos nos habla de levantar las manos. Este salmo es una invitación real, literal, de doblar la rodilla. Así que quiero dejarnos con dos desafíos al final de este salmo. Uno es: en tu casa, presta atención a la postura que vos usás en tu tiempo con el Señor. Porque la realidad es que nosotros somos seres que lo inmaterial está conectado con lo material. Lo que nosotros sentimos se expresa. En un partido de fútbol, una hinchada se levanta y lo expresa. Podemos hacerlo falsamente, podemos hacerlo de manera hipócrita, por supuesto, y Dios habla en contra de eso. Pero también podemos hacerlo genuinamente, donde nosotros podemos en nuestros cuartos, quizás muchos ya lo hacen, postrarnos, doblar la rodilla. Es una herramienta que Dios nos da para expresar lo que está en nuestro corazón. Y la segunda invitación es algo que observé en ese mismo retiro y quisiera hacerlo ahora como cuerpo. Ahí donde estamos, vamos a hacer una canción. Algunos, por cuestión de salud o por cuestión de incomodidad, quizás no pueden hacerlo, y está bien. Pero el que quisiera arrodillarse con una expresión de entrega, con una expresión de adoración, puede buscar un lugar al costado. No hay mucho espacio entre las sillas, pero quisiera invitarnos a que podamos, sea simplemente sentados o los que quisieran hacerlo, poder postrarnos juntos delante de nuestro Dios mientras que escuchamos la letra de esta canción y nos entregamos a Él.
Creo en tu palabra, oh Dios, espero en ti, renuévame con tu Espíritu, Jesús, y vengo ante tus pies, vengo.
Entregaste.
Vengo ante tus pies, rendido te adoraré. Todo lo diste tú por mí, tu vida entregaste.
Queremos adorarte en espíritu y en verdad. Ayúdanos a ser este tipo de adoradores, porque ese es el tipo de adoradores que vos buscas. Una adoración genuina, con gozo, cuando estamos juntos y cuando estamos en nuestras casas, Señor. Que reconozcamos la grandeza de nuestro Dios, la superioridad de todos los dioses que compiten con nuestra atención y devoción y entrega al único Dios verdadero. Rogamos que hagas esta obra en nosotros, Señor. Aviva nuestros corazones. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.